que el cielo se va a abrir. Amén. Y su gloria va a caer. Amén. Bendito sea Jesucristo. Levante su Biblia con sus manos y vamos a decir juntos, esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Yo tengo lo que dice que tengo. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy Dios me dará su palabra y hablará a mi corazón. Nunca seré el mismo. Repita, nunca, nunca, nunca. Nunca seré el mismo. En el nombre de mi todopoderoso Dios y Salvador, Jesucristo. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Gracias, Señor. Vamos a escuchar un maravilloso mensaje de la palabra de Dios, cuya cita se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 26. ¿Qué nos dice? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y los hijos de Dios repetimos, ni deis lugar al diablo. Y hoy hablaremos de el caballo desbocado. Voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale, el caballo desbocado. Hoy vamos a hablar respecto a la ira y lo que la ira hace en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias te damos por Jesucristo, Señor y Dios nuestro, por quien nos has dado tu maravillosa palabra, este regalo maravilloso que nos has dado, que guía nuestras vidas, nos enseña y nos recuerda tus preciosos planes. Te pedimos en esta hora que quites de nosotros todo pecado, toda miseria y todo obstáculo para que podamos recibir tu santa y preciosa palabra. Te pedimos, Padre, que nuestro corazón se anide y tu palabra halle un descanso en nuestro corazón y en nuestra vida. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Y los hijos de Dios decimos amén y amén. Gracias, Señor. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Gloria, honra y alabanza sea dada al Cordero Jesucristo. Siendo las 9 de la mañana hora de Los Ángeles, 11 de la mañana hora de México y del centro de los Estados Unidos, 12 de mediodía hora de Nueva York y Ottawa, 5 de la tarde hora del Reino Unido, 6 de la tarde hora de París, Roma, Berlín, Madrid y Bruselas, 7 de la tarde hora de Jerusalén y 3 de la mañana hora de China, transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. En esta ocasión, el caballo desbocado. ¿Qué puede ser el caballo desbocado en nuestras vidas? Bueno, pues la ira. La ira es este tremendo caballo que puede desbocarse en nuestras vidas. Gracias a Dios le damos por su palabra preciosa, porque por medio de ella nosotros podemos tener una guía y saber qué es lo que debemos hacer. Nos dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 7, Mateo 7, versículos 24 al 27. Fíjese usted, cualquiera pues, alguien diga cualquiera, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Tremendo pasaje la palabra de Dios que nos habla de las tormentas en nuestra vida. ¿Cuáles son esas tormentas en nuestra vida? Dice el Señor en su palabra que son la lluvia, los ríos y los vientos. Y los hijos de Dios repetimos las lluvias, los ríos y los vientos. ¿Qué son las lluvias, los ríos y los vientos que pueden venir a nuestras vidas? Bueno, pues todas las dificultades que podemos pasar como seres humanos. Problemas personales, problemas en el matrimonio, problemas en la familia, problemas en la economía, problemas en el trabajo, en la escuela, en todas partes, problemas. Y a eso se refieren esta lluvia, estos ríos y estos vientos. Quiero que pongamos atención en el versículo 24 que dice cualquiera. Ese cualquiera somos tú y somos yo. Y los hijos de Dios repetimos, ese cualquiera somos tú y somos yo. O sea, somos cada uno de nosotros. Cualquiera que oye estas palabras y las hace, subraya ahí donde dice la palabra del Señor y las hace. Porque no es suficiente oír estas palabras, sino hacerlas. Por ahí nos dice Santiago en el capítulo 1, versículo 22, que no debemos ser tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Y nos sigue diciendo la palabra que el hombre prudente edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? La roca es Jesucristo. Cada vez que la palabra de Dios nos habla de la roca, se refiere a Jesucristo nuestro Señor. De modo que los seres humanos podemos ser pequeñas piedras, como nos dice las Escrituras en la carta del apóstol Pedro, pequeñas piedras para construir el edificio espiritual que es la casa de Dios, pero solamente Jesucristo es la roca, la piedra grande, la piedra angular, la piedra aborrecida por los hombres, la piedra del ángulo, donde se edifica toda la construcción. Y nos dice la palabra de Dios que descendió la lluvia, los ríos, y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. La roca, póngale ahí una rayita, Jesucristo. Y también nos dice la palabra del Señor, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. ¿Cuál es la diferencia entre el versículo 24 y el versículo 26? El hacer. Y los hijos de Dios decimos el hacer. La diferencia es el hacer. Tú puedes oír, pero no hacer. U oír y hacer. La diferencia entre un hombre prudente y un hombre insensato es que el prudente hace la palabra y el insensato no hace la palabra de Dios. Entonces nosotros hemos sido llamados no solamente a escuchar la palabra de Dios, sino a hacerla, a ponerla por obra. Es cuando ponemos por obra la palabra de Dios que va a haber resultados en nuestras vidas. Si tú tan solo te conformas con oír la palabra y estás oyendo la palabra, pero no haces nada con ella, entonces no te va a servir para nada la palabra. La palabra de Dios hace cosas en nuestras vidas, pero necesitamos dejarla que haga esas cosas. De modo que un hombre insensato es aquel que edifica su casa sobre la arena. ¿Qué es la arena? Fíjese usted, la arena puede ser filosofías de este mundo, psicología, dichos de las personas, pero la roca verdadera es Jesucristo. Si nosotros edificamos nuestro hogar sobre la arena, la filosofía, psicología y dichos de las personas, nuestro hogar, cuando vengan las lluvias, los ríos y los vientos, se va a caer. Pero si nosotros hemos edificado nuestro hogar en la roca fuerte, la piedra angular y escogida de Sion, Jesucristo nuestro Señor, entonces nuestro hogar no va a caer cuando vengan las lluvias, los ríos y los vientos. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Nos dice el versículo 27 que cuando cayó aquella casa fue grande su ruina. ¿Quién pudiera evaluar las consecuencias de un hogar que se cae? Mis amados hermanos, gracias le damos a Dios por la fe, gracias le damos por su palabra preciosa, gracias le damos por el Espíritu Santo que nos interpreta las Escrituras, pero fíjese usted que si no tuviésemos la palabra de Dios, ¿qué podríamos hacer? Gracias a Dios por la misericordia de Dios, porque por su misericordia, dice las Escrituras, no hemos sido consumidos, antes bien, nuevas son sus misericordias cada mañana, grande es su fidelidad. Fíjese usted que gracias a Dios no nos pasan más cosas. Voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale, gracias a Dios que no nos pasan más cosas, porque no las podríamos aguantar. Y sabemos, y alguien diga sabemos, que las cosas que nos vienen, oiga bien esto, son cosas que podemos soportar. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, cuando nos habla de las pruebas. Cuando viene una prueba, pues Dios no permite en nosotros una prueba que sea mayor a nuestras fuerzas. Por lo tanto, cuando vemos a una persona que está padeciendo con una prueba muy grande, tú puedes estar seguro que tiene las fuerzas para soportarlas. A lo mejor tú no tienes las fuerzas, pero esa persona sí las tiene. Y lo vemos en la vida real, cuando estamos viendo a una persona que está afligida porque tiene un ser querido muy enfermo y muy grave, y le dicen pronósticos horribles, que ya sabe que los médicos somos muy aptos para estar calificando con diagnósticos terribles, diagnósticos con muchas palabras y a veces sin ninguna base, ningún sentido. Entonces, y las personas pues están recibiendo esas palabras tristemente proféticas porque las aceptan en sus vidas, y entonces todo eso pues les viene. Entonces debemos decir que cuando alguien es afligido en una prueba, esa prueba no va a ser superior a sus fuerzas. Nadie puede valorar el tamaño de las consecuencias que vienen a una familia cuando vienen estas lluvias, estos ríos y estos vientos. Y vamos a ir a la palabra del Señor en la carta de Santiago, en el capítulo 1, versículo 19. Santiago 1, 19. Casi al final de las Escrituras, el apóstol Santiago, como el apóstol Pedro, escriben a los judíos de la dispersión que se encontraban, nos dice el capítulo 1, versículo 1, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y nos dice Santiago 1, 19. Nos dice la palabra del Señor, perdón. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y los hijos de Dios repetimos, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea. Nine. Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Un pronto y dos tardos. Y los hijos de Dios decimos un pronto y dos tardos. Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. De modo que cuando te manden un escuadrón de palabras, tú pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Viene tu esposa y te dice, y tú así, como momia egipcia. Pronto para oír, ¿verdad? Lento para hablar, lento para airarse. Eso es lo que debemos ser. Entonces, ¿quién sabe que cuando una persona levanta la voz, lo que está manifestando es su temor? Y eso sucede normalmente. ¿Qué es lo que pasa cuando vemos a un ratón? Muchas mujeres empiezan a gritar. ¿Por qué? Porque tienen miedo, porque tienen temor. Otras le tienen miedo a las cucarachas. Una triste cuca que se aparece por ahí y ya le tienen un pavor tremendo. Últimamente estuve leyendo el poder que tienen la leche de la cucaracha. Altamente en proteínas, no quiero saberlo. Pero hay gente que le tiene miedo a las cucarachas y entonces empieza a gritar y gritar y gritar por un animalito inofensivo así. ¿Qué puede hacer, verdad? Bueno, a veces pican un poco, muerden. Entonces dice el Señor en su palabra: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para, tardo para, tardo para, un pronto y dos tardos, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. De modo que también dice la palabra del Señor que la palabra blanda hace aplacar la ira. Y los hijos de Dios repetimos, la palabra blanda hace aplacar la ira. Si alguien te grita, tú no le grites, tú háblale quedito. ¿Pero cómo? Entonces imagínate que te está gritando alguien, ¡no, no, 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 no! Y tú, ¿cómo? ¿Pero qué? Así como Santa Rita de Casia, así con una imagen muy piadosita, así. ¿Pero qué hice? ¿Qué hice? ¿Quién sabe que los esposos nunca sabemos lo que hacemos? Oye, ¿pero qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Pero muy quedito, la blanda respuesta aplaca la ira. Bendito sea Jesucristo, Dios hecho carne. Así es que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Tremenda palabra de Dios. Y vamos a hablar de este tremenda emoción que es la ira, y junto con ella va la amargura, el resentimiento, van pegados a ella. Entonces, fíjense ustedes que muchas personas pues culpan a todo mundo de sus problemas y culpan hasta a Dios. ¿Quién sabe que hay gente que culpa a Dios? Culpa a Dios de sus problemas y dice, no, es que este problema lo tengo en mi salud porque Dios me lo mandó. Y pues Dios me lo mandó. Dios no le manda cosas malas. Alguien diga, Dios no manda cosas malas. Y Dios me mandó esto en mi matrimonio. Y Dios me mandó esto con mis hijos. Y Dios me mandó esto en el negocio, en el trabajo, en mi economía. No, 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 no. Dios no manda cosas malas. Dios manda cosas buenas. Alguien diga, Dios manda cosas buenas. Claro, claro, claro. Santiago 1:17, que dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Qué tremendo versículo de la palabra de Dios que nos habla que las cosas buenas proceden de Dios. Así es que nosotros podemos calificar que si algo bueno está pasando en nuestras vidas, Dios nos lo está mandando. Y si algo malo está sucediendo en nuestras vidas, debemos recordar que existe el enemigo de nuestra alma, quien es el diablo. Juan capítulo 10, versículo 10. ¿Qué nos dice? Fíjese usted. Tremenda palabra de Dios. El ladrón, quien es el diablo, no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Qué dice ahí? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Este ladrón es el diablo. El diablo viene para hurtar, para matar y para destruir. Primeramente viene para hurtar. ¿Qué nos quiere robar? Nos quiere robar nuestra vida. Nos quiere robar nuestra salud, nos quiere robar nuestra economía, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra escuela. Todos esos sueños, planes, metas y proyectos que podemos tener en nuestras vidas, nos los quiere robar el diablo, quien es un ladrón. Es un ladrón. Es el ladrón de nuestra paz. Es el ladrón de nuestra tranquilidad. Así es que si usted ve algo que lo está intranquilizando, créame que el coludo metió la cola ahí. Entonces, debemos saber que tenemos un archienemigo, quien es Satanás, que ha venido a hurtar, pero no se conforma con hurtar, también nos quiere matar, nos quiere quitar la vida a través de las enfermedades, a través de las drogas, a través de las adicciones, a través del alcohol, a través de un trabajo descomunal que estamos realizando, a través de la presión, de los problemas y del estrés, a través de muchas cosas nos quiere matar, incluyendo el homicidio y el suicidio. Entonces, Él quiere acabar con nuestras vidas. Y no conforme con eso, dice la palabra, que este ladrón ha venido a destruir. ¿Qué quiere destruir? Nuestra alma inmortal. Pero como no la puede destruir, a lo más que puede llegar es a que nuestras almas vayan a dar al infierno y le hagamos compañía por la eternidad. Y los hijos decimos, no, Señor. Nosotros vamos al cielo, en el nombre de Jesús. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Entonces, el Satanás sabe que no nos puede hacer nada, porque nosotros vamos al cielo, pero mientras quiere ponernos gorro. Y entonces, atención en la segunda parte del versículo 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice el Señor en su palabra que Jesucristo ha venido para que tengamos y para que la tengamos en abundancia. Bendito sea Jesucristo nuestro Señor. Así es que frente a ese ataque de Satanás en nuestras vidas, frente a ese enemigo que tenemos, acuérdense que tenemos tres enemigos: Satanás, el mundo y la carne. Son nuestros enemigos: Satanás, el mundo y la carne. Nosotros no debemos permitir que el mundo se meta en nuestras vidas. Tenemos que sacarlo de nuestras vidas porque es nuestro enemigo. La carne es nuestro enemigo. No me refiero a la carne así sabrosita, aunque sea un ribeye de 1.5 pulgadas, así sabrosón, 3/4 de cocimiento para que no esté ni crudo ni demasiado cocido. Y así que cuando resbale así un cuchillón así súper afiladísimo, vente, baby, a bailar el twist. ¿Verdad? No, nos estamos refiriendo a nuestra carne, nuestra naturaleza carnal, que es la que nos quiere meter tropiezos y obstáculos a nuestra vida espiritual. Son nuestros enemigos. Entonces, vamos a ir a la palabra de Dios en Efesios 4, versículo 26. Efesios 4, 26. Gálatas, Efesios 4, 26. Y dice el Señor en su palabra: airaos, pero no pequéis. Y los hijos de Dios repetimos: airaos, pero no pequéis. Vamos a quedarnos ahí. Esto quiere decir, ponga atención, que la ira, o vamos a calificarlo mejor, el enojo es correcto. Y los hijos de Dios repetimos, el enojo es correcto. Por ejemplo, viene alguien y te da un pisotón. Adrede. ¿Qué vas a hacer? Ay, qué lindo, qué hermoso. ¿Verdad? No, te da un pisotón y pues, ay, hombre, fíjate. Fíjate por dónde andas, hombre. ¿Verdad? Pero ahí quedó. Hubo un enojo. No hubo ira. Entonces, realmente este versículo debiera decir, enojaos, pero no pequéis, enojaos, no airaos, porque la ira es otro sentimiento más profundo. La ira es el sentimiento que puede llevarnos, como lo vamos a ver más adelante, a caer en gravísimos pecados y problemas, porque le damos lugar al diablo en nuestras vidas. De modo que la ira, primeramente quiero decirles que la ira es una asesina, y los hijos de Dios repetimos, la ira es una asesina. La ira va a dañar nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestras emociones, pero solamente Dios puede darnos paz, alegría, Ponga mucha atención en esto. La ira destruirá tu hogar, tu matrimonio, tus sueños, tus esperanzas, tus hijos, tu salud, cosas bellas de tu vida. La ira puede destruirlas, ese enojo profundo. Yo me recuerdo por ahí de una ocasión de una madre que frecuentemente le decía a un hijo: ve, mi hijo, y asómate a la esquina a ver cómo viene tu papá. Y entonces se asomaba el hijo y venía el señor. Y dice: mamá, fíjate que viene tomado mi papá. Y se va a poner la cosa bien difícil, porque ya sabía que cada vez que tomaba, quién sabe que muchas personas cuando toman se ponen muy enojones. Muchas personas se ponen enojones cuando toman. Entonces decía: ya nos amolamos porque va a venir tu papá y va a estar bien enojado y nos va a maltratar. Y así era lo que sucedía siempre. Venía tomado el Señor y los maltrataba. Entonces la ira va a hacer mucho daño en nuestras vidas. También nos dice la palabra del Señor que la ira da lugar al diablo. Seguimos con Efesios 4:26. Dice una cosa muy interesante: que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y los hijos de Dios repetimos: que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Bueno, no se necesita ser maestro en Sagradas Escrituras para decir lo que voy a decir. Simplemente que no anochezca, que no te quedes con ese enojo hasta que caiga el sol, hasta que anochezca, sino que ya te deshiciste de eso. Yo me preguntaba por qué Dios decía que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, porque es muy tremendo irte a la cama enojado. Bueno, yo no podría dormir. A veces, ya que nos vamos a dormir, mi esposa dice: mañana tenemos que hacer esto y esto. Ay, no me digas, no me digas, porque se me va a ir el sueño. Entonces, ¿quién sabe que a los esposos no hay que decirle cosas cuando se van a dormir? ¿Alguna mujer sabe? Cosas feas, ¿verdad? Pues nomás cosas bonitas. Qué lindo, qué precioso. Ay, qué hermoso mi esposo. Ay, qué guapo. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Cosas bonitas. Pero si te empiezan a decir problemas, dificultades, angustias, no, pues ya no te dejan dormir. Yo le digo a mi esposa: ya no voy a poder dormir, linda, con eso que me dices de que tenemos que hacer y demás. Tampoco hay que decirle nada a los esposos cuando están comiendo. Está comiendo el pobre hombre, bien afanado del trabajo, está comiendo sus sagrados alimentos y la esposa le dice: no, es que fíjate que Pepito hizo y tornó y fue acá y fue allá y rompió y quebró y hay que pagar y deja a ese pobre hombre que coma en paz. Déjalo que coma en paz. De modo que no le digas nada cuando está desayunando, comiendo, cenando y cuando se va a acostar. Entonces, ¿a qué horas? Me dijo una señora: entonces, ¿a qué horas? Si no se puede en el desayuno, ni en la comida, ni en la cena, ni cuando se va a dormir, entonces, ¿a qué horas le digo a mi esposo las cosas? Bueno, deje a lo que llegue del trabajo, se siente, se ponga en su sillón favorito y todavía no prenda la televisión, porque si prende la televisión tampoco hay que decirle cosas. Porque se desconcentra. Los hombres nada más tenemos habilidad para una cosa y a veces por dos, nada más. No lo distraiga, no lo distraiga, dígale las cosas con cariño. Mijito, quería saber una cosa, fíjate que Pepito hizo esto, hizo lo otro, pero así muy quedito y muy suavecito. Pero todo se va a resolver, no te preocupes. Bueno, Dios bendiga a las mujeres que son tan sabias, ¿verdad? Saben qué hacer, saben qué decir en los momentos apropiados y casi siempre ya resolvieron las cosas antes de que nosotros nos preocupemos por ellas. Vamos a dar un aplauso a todas las esposas. Bendito sea Jesucristo. No en balde Dios creó a la mujer para ser una ayuda idónea. Es una ayuda idónea, una ayuda ideal. Es la que suple todas nuestras deficiencias humanas. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Entonces, la palabra del Señor nos dice en este Efesios 4:26 que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, que no anochezca sin que antes nosotros ya resolvimos el problema. Y el 27 nos dice por qué. Porque si nosotros dejamos que pase el problema, entonces le vamos a dar lugar al diablo. Si nosotros permitimos que pase la noche, entonces le vamos a dar lugar al diablo y vamos a traer la ira con sus consecuencias. Entonces tenemos que hacer a un lado todo eso en el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Así es que tales consecuencias de la ira, ¿sabían? Por ejemplo, la ira puede llevar al homicidio. Un hombre enojado agarra una pistola, un cuchillo, mata a una persona. O la ira puede llevar al suicidio. Una persona irada ya no soporta más, dice, me voy a quitar la vida, y se mete un balazo o se intoxica con sustancias, ¿verdad?, con el objeto de matarse. Es bien difícil matarse, ¿eh? Usted no crea que cualquier persona se suicida así tan fácil. Una ocasión me tocó un paciente, teníamos nosotros un centro de diagnóstico, y entonces una mañana, pues yo era el jefe de laboratorio, y entonces llegué por la mañana y vi que estaba este muchacho tirado en el piso. Y dije, ¿se habrá quedado dormido o algo? Y entonces lo empecé a examinar. Nada, estaba bien intoxicado. Volteo a ver y estaba una mesa llena de pastillas, cápsulas abiertas, pastillas machacadas y unos vasos ahí con leche y no sé qué. Había revuelto todo lo que se encontró de la farmacia y se lo tomó. Y entonces, bueno, ya le hablé a otros médicos amigos míos que lo estuvimos revisando. ¿Y sabe qué le pasó al muchacho? Estaba profundamente dormido. Tardó 3 días en despertar. Estaba dormido. Estaba inconsciente, pero no muerto. No es fácil quitarse la vida. Conozco a otro, ¿verdad?, que trató de aventarse con su carro a un desfiladero y no se mató. Quedó tonto, pero no se mató. Eso es lo peor que te puede pasar, igual que a Pedro Infante. Te tiras a las vías del tren y quedas paralítico ahí de una pierna. Entonces ya no nomás está pobre, sino estaba enfermo de una pierna. No lo hagas, ¿verdad? Porque a veces las consecuencias son mayores que el problema que tenías antes. ¿Alguien vio esa película de Pedro Infante que se avienta? Bueno, es muy famosa. Bien, entonces dice la palabra del Señor, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Bendito sea Jesucristo. También la ira causa enfermedad. El día de hoy se habla, por ejemplo, de los desechos tóxicos. Como, no sé si saben qué hacen con los desechos tóxicos, materiales radioactivos, sustancias muy contaminadas, lo que se desecha de los hospitales. ¿Han pensado en eso? Los desechos de los hospitales, que bueno, a mí me ha tocado ver desechos de hospitales, montones de jeringas ahí, de algodones, gasas, torundas, diferentes tipos de gasas, más grandes, más chicas, apósitos y demás, sondas. ¿Dónde va a dar este mugrero? ¿Dónde va a dar? Bueno, van y lo entierran, lo meten bajo tierra. Bueno, lo queman primero y luego lo demás lo entierran y lo sepultan, pero con el tiempo esos desechos tóxicos empiezan a salir a la superficie y empiezan a contaminar la tierra a su alrededor. Y esto mismo pasa con la ira. Si nosotros no la sabemos manejar bien, que desde en este momento le doy la solución a la ira, y la solución a la ira es el perdón. Y los hijos de Dios, repetimos, la solución a la ira es el perdón. Pareciera que no tiene ninguna relación. ¿Qué relación tiene la ira con el perdón? Pues se lo voy a demostrar en un momento más. La ira se resuelve con el perdón. Y entonces seguimos adelante, ¿verdad? Y pues esos desechos tóxicos son equivalentes a esa amargura, rencor, resentimiento que quedan después de la ira en el corazón, y son causantes de enfermedades de la piel, migrañas, artritis, colitis, gastritis, aún hipertensión arterial, infartos y cáncer. De modo que la ira no es buena amiga. Y los hijos de Dios repetimos, la ira no es una buena amiga. ¿Ya me entendió? Si tú tienes ira, eso te va a hacer daño. Y Dios nos está guardando la vida y la salud. Imagínate las personas que no vienen a la iglesia. Es un gran pecado no venir los domingos a la iglesia, porque te estás perdiendo de lo que Dios te quiere decir para guardarte tu vida. Y no solamente tu vida, sino tu salud, tu matrimonio, tu familia, tu economía, tu negocio, tu trabajo, tu escuela. Te la quiere guardar el Señor. Entonces, no faltes los domingos a la iglesia. Fíjate lo que el Señor nos está diciendo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Porque si tú das lugar al diablo, va a haber consecuencias. Consecuencias. Otro efecto que pasa con la ira es que la ira te vuelve prisionero. Y los hijos de Dios repetimos, la ira me vuelve prisionero. ¿Habías tú pensado que la ira te vuelve prisionero? Sí, te vuelve prisionero de la persona con la que tú estás enojado. La ira te vuelve prisionero de la persona con la que tú estás enojado. Entonces tú estás ahí, y la otra persona, pues como si nada, en Cancún con un coco loco, ¿verdad? O aunque sea con la otra, ¿cómo se llama? La piña colada, ¿verdad? Una piña colada, pero sin licor. Una piña colada y está así quitado de la pena, y tú lleno de ira, lleno de enojo, lleno de rencor y resentimiento. ¿Quién es el que se perjudica? Nosotros, el que tiene la ira. El que tiene la ira es el que se perjudica. Entonces Dios nos quiere guardar la vida. Bendito sea Jesucristo. Fíjese, le voy a enseñar en la carta de Santiago, en el capítulo 5, Santiago capítulo 5, versículo 16, nos dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Bueno, tuvimos un estudio solamente para saber qué quiere decir la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz es la oración de corazón, con un corazón quebrantado, con un corazón dolido, con un corazón humillado. Bueno, pero el énfasis que quiero darles es que si nosotros confesamos nuestras ofensas unos a otros y oramos unos por otros, seremos sanados. Y los hijos de Dios decimos sanados. Seremos sanados. Entonces el perdón sana la ira. Y no solamente sana la ira, sana la amargura, el rencor, el resentimiento y cualquier otro problema del corazón. El perdón es, oiga usted, que muy poderoso para sanarnos el perdón. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Entonces mientras tú eres prisionero de esa persona con la que estás airado, la otra persona está disfrutando de la vida. También déjame decirte que hay algo mejor, y los hijos de Dios decimos algo mejor. En una ocasión, un soldado de la Fuerza Aérea se encontraba en el comedor de soldados y estaba comiendo, y le gustó mucho la cena, estaba muy sabrosa, y entonces se comió el primer plato y luego se comió el segundo plato. Y luego se estaba comiendo el tercer plato y a la mitad del tercer plato dijo, ya no. Y cuando él hace a un lado el plato, su tercer plato, lo ve el sargento, se viene sobre él y le dice, ¿te lo vas a comer? Y el soldado dijo, no me lo voy a comer. Dijo, ¿te lo vas a comer? Y el soldado dijo, no me lo voy a comer. Y a la tercera vez que le dijo, ¿te lo vas a comer? Porque si no te lo comes, entonces te voy a mandar a la cárcel, te voy a encerrar, te voy a poner a lavar todos los platos de la cocina, te vas a poner a limpiar el piso, te vas a poner y te voy a poner y te voy a hacer y te voy a poner. Y entonces en ese momento que estaba este hombre abaniqueando con te voy a poner y te voy a hacer, se recordó que tenía una cita con su novia, una muchacha muy guapa. Y entonces dijo, bueno, es que hay algo mejor. Y los hijos de Dios repetimos, hay algo mejor. ¿Qué era mejor? A ponerte a limpiar el piso, limpiar los baños, limpiar todo lo que te iba a poner el sargento, o ir con tu novia. ¿Qué es algo mejor? Era ir con la novia. Entonces él pensó, algo mejor, lo mismo. Hay algo mejor para tu ira. Y ese algo mejor que hay para tu ira es el perdón. Y los hijos de Dios repetimos, el perdón. Hay algo mejor. Tú puedes quedarte con la ira o puedes quedarte con el perdón. ¿Qué es lo que te va a beneficiar? ¿La ira o el perdón? El perdón. Entonces, hay algo mejor. Así como este soldado se recordó de esa chica guapa que lo estaba esperando, si él se comía simplemente el plato. Así es que dijo, pásenme una cuchara, me voy a comer el plato. Claro, ¿verdad? Porque hay algo mejor. Y los hijos de Dios repetimos algo mejor. Entonces, también pues debemos de pensar que hay un altísimo precio por la ira. Y los hijos de Dios repetimos, hay un alto precio por la ira. Hay un alto precio por la ira. La ira te llevará a la tumba antes de tiempo. Había un hombre que se la pasaba enojado y enojado, enojado con los hijos, con la esposa, con el trabajo, con el negocio, con la escuela, enojado con la economía mundial y la economía nacional. Pues tú te puedes enojar todo lo que quieras y eso no va a cambiar las cosas. Lo único que cambia las cosas es la oración. Lo único que cambia las cosas es la oración. En una ocasión mi esposa me dijo, oye, fíjate que este problema y el otro, yo le dije, pues lo único que sé hacer es orar. Lo único que puedo hacer es orar y lo que tengo que hacer es orar. Por eso no te extrañes que si me preguntas a mí qué hacer, yo te digo ponte a orar, ¿verdad? ¿Qué le voy a decir? Ponte a ver la televisión. Ponte a orar, ponte a leer la palabra. ¿Por qué? Porque ahí vas a encontrar la respuesta a tu necesidad. La oración es todopoderosa, porque alcanza a un Dios quien es todopoderoso. Bendito sea Jesucristo. Entonces, la oración es todopoderosa. Y hay un altísimo precio por la ira. Se cuenta de que unas personas fueron a un safari de un parque, de esos parques que ya saben que tienen algunos países, donde están, son reservas naturales y andan los animales sueltos. Y les dijeron, iban en un jeep, y entonces les dijeron, pues nada más tengan cuidado con los osos, porque los osos sí son muy peligrosos en esta área. Y entonces iba la comitiva ahí en el jeep, ¿verdad? Y pues iban por aquí, por allá, y veían la jirafita, ¡ay, qué linda! Y veían a las cebritas, ¡ay, qué hermosas! Y veían a otros animales así, inofensivos, ¡qué hermositos! Y pajaritos, y todos lo estaban viendo y estaban muy contentos y todo. Y de pronto, pues, ya llegó la noche, hicieron una fogata alrededor para ahuyentar a los animales, porque se iban a quedar a pasar la noche ahí. Y entonces vieron que se acercaba un oso de esos grizzly, ¿verdad? Grandotes, grandes, grandes y muy fuertes, aunque hay de todos tamaños. Y se acercó este oso grandísimo y al mismo tiempo se acercó un zorrillo. Y entonces, pues casi creían que el oso iba a matar al zorrillo. Pero ¿sabe qué pasó? No lo mató. ¿Por qué no lo mató? Porque ese oso sabía que si trataba de hacerle algo a ese zorrillo, el zorrillo le iba a dar su aroma precioso. Y entonces el oso, cuán fuerte era, no se atrevió a hacerle nada a ese zorrillo. Bueno, de la misma manera nosotros tenemos que, si estamos enojados, hacer a un lado cualquier cosa, porque hay un alto precio por la ira. Y los hijos de Dios repetimos, hay un alto precio por la ira. La ira causa enfermedad. La ira causa problemas mayores que el que tienes actualmente. Entonces, no te aires, perdona. Y los hijos de Dios repetimos, no te aires, perdona, 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 perdona. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Y hay una cosa que debemos hacer también, que es buscar la causa. Buscar la causa. Pregúntale a Dios cuál es la razón por la que tienes la ira. Si hiciéramos una evaluación psicoterapéutica, psiquiátrica, pues donde tú le digas al psiquiatra que tú hablas con Dios, te da un pase a la clínica 22. Eso quiere decir al sanatorio mental, ¿verdad? Pero nosotros hablamos con Dios todos los días. ¿Tú hablas con Dios? Hay una canción que dice, ¿has hablado alguna vez con Dios? ¿Has tenido un amigo fiel? Hace mucho que no la cantamos. Entonces, yo te pregunto, ¿hablas tú con Dios? Yo hablo con Dios todos los días, todos los días. Y tú también debes hablar con Dios todos los días. Y si tú tienes un problema de ira, debes preguntarle a Dios, si no sabes, ¿cuál es la razón de esa ira que tienes? Hay personas que ya son de naturaleza muy airada. Entonces, ¿cuál es la razón por la que no te quieres rendir? Y por ahí cuentan que en una ocasión, en un pueblo, pues donde todavía no había recursos médicos, empezaron a morir las personas, una tras otra se enfermaban y morían de algún tipo de infección, porque tenían fiebre y ronchas y cosas, y se estaban muriendo uno tras otro. Y entonces alguien dijo, a lo mejor la causa de esta infección, de esta enfermedad, es que el agua está contaminada. A alguien se le ocurrió, y dijeron, vamos a ir a la montaña de donde brota el agua para ver qué es lo que pasa. Y ciertamente llegaron arriba a la montaña y había un pozo ahí de donde salía el agua, y oh su sorpresa, se metieron buzos y encontraron a una puerca dentro de ese pozo y a sus puerquitos que habían caído por accidente, y entonces habían contaminado el agua. Entonces la razón era esa agua contaminada. Así también la ira va a contaminar nuestras relaciones, nuestro matrimonio, nuestra familia, todo. Entonces necesitas encontrar a tus puercos. Fíjese cómo es la cosa. Encuentra tus puercos. ¿Cuáles son los puercos? La palabra puerco es una palabra fea, ¿verdad? Y fíjese que es tan fea que puerco identifica también al diablo. Uno de los títulos de Satanás es el señor de las moscas, Baal-Zebub, y las moscas son unos animales más sucios que las cucarachas. ¿Quién sabía eso? Últimamente se ha dicho eso, que las moscas son más sucias que las cucarachas. No soy defensor de las cucarachas para nada. ¡Que venga el pastor Pepe! ¡Él es el defensor de las cucarachas! No, las moscas son más sucias que las cucarachas, dicen. Entonces, bueno, que los puercos son un tipo de algo sucio, contaminado y de Satanás. Bueno, así también tú necesitas psiquiátricamente encontrar tus puercos. ¿Cuál es la razón por la que tú tienes una ira y no sabes por qué la tienes? Hay casos así. Había una señora cristiana, fíjese que, pues fue con el pastor y le dijo, pastor, pues fíjese que, pues no puedo tener relaciones sexuales con mi marido, porque cada vez que él intenta ponerse romántico, yo me enojo mucho y no lo dejo que tengamos relaciones sexuales. Y entonces, pues el pastor le pregunta, pero ¿por qué? Platícame. No sé, no sé, pero yo siento que cada vez que él intenta que tengamos relaciones sexuales, pues yo me pongo muy enojada y lo hago a un lado. No se pongan la mano encima ni levanten la mano si a alguien le pasa eso, Entonces, pues esta señora estaba ahí con el pastor y entonces le dijo el pastor, pues vamos a orar y vamos a preguntarle a Dios cuál es la razón por la que te pasa esto. Y empezaron a orar, orar. Y entonces la señora empieza a acordarse que cuando ella era jovencita había ido a un río a nadar, y cuando salió del agua vinieron 3 o 4 jóvenes que la asaltaron y la violaron. Y entonces ella se enojó muchísimo y dijo, no permitiré a nadie que me toque nunca más. Eso había pasado cuando ella era muy jovencita. Entonces la raíz de su ira era que la habían tocado esos 3 o 4 jóvenes y la habían violado, y ella no quería saber más de relaciones sexuales. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que empezaron a orar el pastor y ella, y le pidieron al Señor que borrara todo eso de su mente. Fueron en oración al momento mismo donde eso había ocurrido. Eso se llama regresión desde el punto de vista psiquiátrico, pero no lo vamos a ver así, sino simplemente pensaron en el momento exacto en que eso había pasado y ella perdonó. Y los hijos de Dios decimos perdonó, perdonó. Y entonces ella fue liberada y entonces pudo tener relaciones sexuales con su marido. A mí me tocó otra en lo particular, una señora de nuestra iglesia, ya ella está en la presencia de Dios. Y ella me dijo, nos dijo en una ocasión, fíjese que pues no puedo tener relaciones sexuales con mi marido, es un caso muy parecido. Y entonces le dije, pero ¿por qué? ¿Por qué? Pero ella sí sabía cuál era la razón. Y dice, es que mi papá me violó cuando yo era niña. Y entonces como su papá la había violado cuando era niña, ella no quería saber nada de relaciones sexuales con su marido. Entonces nos pusimos a orar, estaba mi esposa Chayo y yo, estuvimos orando con ella y Señor, Señor, vamos a borrar esto de su mente, vamos a perdonar. Le dije, perdona a tu papá que te violó. El papá todavía vivía y entonces estuvimos orando, orando y ella fue sanada en el nombre de Jesús. Y bueno, pues si ella estaba agradecido, el marido estaba más agradecido, créemelo. Tenían años de estar casados y el problemón tremendo que no podían tener relaciones sexuales porque ella cada vez que había un intento de relación sexual, no sé cómo le hicieron para tener los hijos que tuvieron, pero le venía el pensamiento de su papá. Vamos a ir a la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 18, versículo 23. Mateo 18, 23. ¿Qué nos dice? Vamos a irnos hasta el versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Vamos a leer el versículo anterior, versículo 34. Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué dice el Padre Nuestro? Perdónanos nuestras deudas así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, es una condición para ser perdonado, perdonar. Es una condición en la Biblia. Si tú no perdonas, pues no va a haber perdón para ti de parte de Dios. Así es. ¿Saben? La Biblia es la palabra de Dios. ¿Alguien sabe? La Biblia es la palabra de Dios. Todo lo que nosotros sabemos. Tú puedes saber lo que quieras de ciencia, de economía, de política, de religión, de economía, de lo que sea. Puedes saber todo, pero todo eso no está aquí. Esta es la palabra de Dios. Esta es la base de nuestra fe. Aquí tú vas a encontrar la solución que tú andas buscando. Aquí está. Está la respuesta. Esta es la respuesta. Esta es la solución. Esta es la recompensa. Aquí viene todo. Todo, 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 todo viene. En 66 libros maravillosos está la conclusión de todos los problemas de tu vida. Bendito sea Jesucristo. Por eso no me canso de darle gracias a Dios por su palabra. Así es que el secreto para salir de la ira es el perdón. Para evitar las consecuencias de la ira es el perdón. El perdón, el perdón. Como dice el Padre Nuestro, perdona sus ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No importa lo que te hayan hecho. Yo quiero preguntarte, ¿qué es lo que Cristo hizo por ti? ¿Por qué nosotros debemos de perdonar? Porque Cristo nos perdonó a nosotros. ¿Y quién es más deudor? ¿La persona que nos ha ofendido o nosotros? Nosotros. Y a nosotros nos perdonó Jesús. Vamos a orar. Padre, Señor del cielo y la tierra, gracias te damos por esta enseñanza, porque la ira destruye nuestras vidas, destruye nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra economía, todo lo que nos rodea. Padre, perdónanos y te pedimos que arranques de nosotros todo sentimiento de ira. Sabemos que a veces el enojo es correcto, es justo. Hay razones para ese enojo, pero no queremos que ese enojo se vuelva ira en nuestras vidas y nos dañe y demos lugar al diablo. Padre, te pedimos que sanes nuestro corazón y que nuestro corazón esté limpio, sano, y que podamos recibir todas tus bendiciones que vienen de parte tuya. Padre, te pedimos que traigas sanidad a mi corazón. Alguien diga, trae sanidad a mi corazón, a mis pensamientos. Señor, que venga sobre nosotros pensamientos de paz y de bien, de ese futuro con esperanza que tienes para nosotros. Bendice nuestra familia, bendice nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, bendice nuestro matrimonio, nuestro hogar. Padre, cubre con la sangre preciosa de Jesucristo nuestra familia y no permitas que nada malo nos pase, porque tú eres nuestro defensor, tú eres nuestro escudo fuerte, tú eres nuestra alta torre, tú eres nuestro refugio, nuestra roca y nuestra fortaleza. Guárdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, amén y amén. Gracias, Señor. Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Bendito sea el Señor Jesucristo. Amigo, amiga, usted que nos ha visto a lo largo de esta transmisión, déjeme decirle, hay bendición para su vida, hay solución, hay recompensa, hay un cielo eterno que nos espera. Lo único que usted necesita son dos cosas. Número uno, arrepentirse de sus pecados. Dice la palabra del Señor, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio y Él envíe a Jesucristo, quien nos fue antes anunciado. Y número dos, pedirle a Dios que la sangre de Jesucristo le limpie todos sus pecados. Y dice la palabra del Señor que la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Así es que lo único que usted tiene que hacer es arrepentirse y pedirle a Dios ser lavado con la sangre de Jesucristo. Vamos a orar. Ahí donde usted está, cierre sus ojos y hagamos esta oración juntos. Dios Todopoderoso, me arrepiento de mis pecados. Sé que he sido pecador toda mi vida, pero hoy estoy dispuesto a cambiar y te pido, Señor, que me laves con la sangre de Jesucristo. Te pido, Señor Jesús, que entres a mi corazón y a mi vida y te vuelvas mi Señor y mi Salvador. Bautízame con el Espíritu Santo y dame hambre de tu palabra y sed de una vida santa. En el nombre todopoderoso de Jesucristo, amén. Si usted ha hecho esta oración con su corazón, se ha arrepentido de sus pecados y ha pedido a Dios que le lave con la sangre de Jesús, usted es una nueva criatura. Si tiene alguna duda, mándenos un correo a esa dirección electrónica que aparece a pie de página y con gusto le atenderemos. Y si no nos vemos aquí y usted ha hecho a Jesucristo su Salvador personal, nos veremos en el cielo. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor.